El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan.
Este martes estamos de manteles largos, ya vimos, porque tenemos aquí a dos grandes amigos, a Pablo Leder, para presentar el libro Hubo una vez antes del SIDA, y a mi querido Antonio Bertrán, que seguramente, como siempre lo hace, le sacará toda la sopa. Y bueno, para empezar, bueno, en esta presentación, quiero hacer un breve comentario sobre el libro. Este libro tiene, para empezar, fue escrito en su momento. En el momento en que eran los años finales de los 60, principios de los 70, en dos ciudades, en la Ciudad de México principalmente y en la Ciudad de París, y aborda una geografía erótica de el ambiente de aquel entonces. Todavía no era un ambiente gay, pero ya era un ambiente. Un ambiente donde los cines, los saunas, las esquinas mágicas y varios elementos que hoy son parte de nuestra, digamos, de nuestro bestiario diverso, están presentes. El chacal, el mayate, la pitonisa, todos aquellos, la loca, la comadre, las migajonas, que de repente uno ha escuchado en voces de personas que tienen 40, 50, 60 años, de algunos de ellos tenemos ya como una taxonomía, como las de los chacales y los mayates. Pero Pablo Leder hace referencia a pequeñas también biografías eróticas de personajes que ya no están con nosotros y que de alguna manera trató de ocultar, no dando los apellidos, pero ya ya algunos ya están más para allá que para acá, y por tanto, bueno, pues por allá está mi querido Ramón Prida en un cuento sobre la nalga asesina, que es uno de mis favoritos, he de decir, y nos habla también de algo que nos va a convocar el día de mañana, la homofobia, de una homofobia imperante en los años 60 y 70, y cómo a pesar de esa homofobia hubo espacios de goce, hubo espacios de placer, y hubo personas que pudieron vivir bastante bien su sexualidad a pesar de una homofobia social que de la cual algunos de los que están presentes son afortunados de haber sobrevivido. Hubo una vez, antes del SIDA, nos habla evidentemente del sexo precondón, de la sexualidad precondón, que hoy en día sería denominada bareback, pero que en aquel instante no tenía esta connotación de riesgo, sino era una connotación de disfrute del placer del cuerpo y de que pasara lo que pasara, la vida seguiría dando vueltas. Agradezco a Pablo Leder no solamente haber escrito en tiempo y forma este recuento de cuentos, de autobiografías y de biografías eróticas, sino también de haberlos resguardado de cambios de casa, de expansiones de salas, estudios y demás, donde nuestros documentos en la mayoría de las veces se pierden en dárselos, en tirarlos, en dárselos al ropavejero, en dárselos al kilo que seguramente la gente de los archivos muertos no sabe apreciar estos relatos. Te agradezco, Pablo, por habernos dado esta luz que de alguna manera nos ayudan a redondear las historias de estos días que hubo antes del SIDA. Muchísimas gracias y dejo a mi querido Antonio Bertrán y a Pablo Leder para entonces, pues, saborear más sobre nuestro invitado.
A mí me da mucho gusto que ya para los martes del taller me estoy convirtiendo en activo fijo o en pasivo fijo, porque ya he estado en esta mesa varias veces. Entonces me da muchísimo gusto, y sobre todo para presentar ahora este libro de Pablo Leder. Yo confieso que el 20 de marzo, en esta misma librería, en una presentación previa, conocí a Pablo. Virtualmente nos había presentado Juan Jacobo Hernández, y eso fue el 20. El 29 yo ya estaba en casa de Pablo haciéndole preguntas, y él me recibió con una gran generosidad en su departamento, con primero tú y luego tu perrita Musa, ¿verdad? Musa, muy, muy arreglada ahí con sus moñitos. Y les voy a decir que el próximo 22 de junio Pablo va a cumplir 75 años. Él es director, sobre todo productor también de teatro, particularmente es actor. Pablo nació en Santa Rosalía, Baja California, por una circunstancia muy especial. Sus padres eran judíos. Su padre con sus cuatro hermanos emigraron habrá sido en 40 quizá, a México, por toda la cuestión del antisemitismo que ya se estaba desatando en Varsovia, y llegaron a México, y se dedicaron a, bueno, el país los acogía nada más en Chihuahua o en Baja California. Entonces llegaron a Santa Rosalía. Es muy emocionante la historia de la relación de su padre y de su madre, porque su papá se casó con su mamá sin conocerla. Se casó por una carta poder, en un acto de gran humanidad y generosidad, que cuando me relató Pablo, pues se le salieron las lágrimas, y a mí también, porque mandó un poder a Varsovia para casarse con ella y poderla traer a México. Pablo Leder lleva el nombre de un tío, del hermano de su madre, que fue exterminado junto con varios judíos en los campos de concentración nazis. Él en realidad se llama, no sé si estoy siendo demasiado indiscreto, Pablo, pero quería antes de abordar el libro dar un poco de un perfil que me compartiste. Él se llama en realidad Elías Fastag Leder. Su padre era Abraham Fastag, su mamá Ethel Leder, la güera, conocida como la güera en el barrio de la Merced, donde llegaron a vivir cuando Pablo tenía 3 años. Y bueno, luego se cambiaron como cuando tenías 15 años a la Condesa, ¿verdad? Pero tu mamá tenía ahí una tienda, El Porvenir, que era muy socorrida por las personas que querían una cerveza. Pablo, como no le gustaba este panorama, se iba al cine. No recuerdo el cine que iba cerca. El Cine Mundial. Y bueno, ahí empezó como esta fascinación de él por la dirección, por la actuación, y creo que también por, pues, los hombres, aunque él me confesó que nunca hizo nada en los cines. En los cines sí contactaba, como se podía hacer en los tiempos previos a que ahora te estén chingando con muchas cosas, ¿verdad? Cada vez que vas al cine y las salas sean tan pequeñas. Y Pablo empezó a estudiar actuación en la ANDA, en la Escuela de Teatro Soler. ¿Cómo era el nombre de Soler? José Soler, perdón. Andrés Soler. Ahí estudió el teatro. Y bueno, para irnos entrando ya un poco en el libro, puedo agregar a lo que ya estaba hablando mi querido y bien ponderado Alonso, que Pablo, estas historias que de las que vamos a hablar, Pablo las vivió algunas y otras las recogió de amigos con una gran grabadora con la que los veía en uno de los ambos por aquí en la zona rosa, y entonces en una gran grabadora registraba estas historias. Son historias, este libro tiene mucha adrenalina, una adrenalina que quizá ustedes los jóvenes ya no manejan tanto, porque la época de Pablo, y que todavía me tocó a mí, era la de la mirada braguetera, no la de la mirada en el Grindr o la mirada en una pantalla, ¿no? Era la mirada en la que veías el paquete, veías luego a los ojos, y si había correspondencia, pues bueno, te llevabas a esa persona a algún sitio, o la abordabas, o la acordabas. En el caso de Pablo, pudo rentar un cuarto de azotea en Tacubaya. Esa vez no te acordabas de la calle, ¿te habrás acordado?
José Morán.
Entonces ahí es, que además fue obra de una cartomanciana. Él fue a leerse las cartas una vez y la mujer le dijo, pues tú como que tienes un problema ahí, no mental, un problema, no, pero ¿qué me quiere decir usted, señora? Sí, como que no puedes vivir tu sexualidad. Mira, yo tengo unos cuartos de azotea que rento. No, yo creo que era muy hábil la mujer, que te puedo rentar ese cuarto para que tú hagas ahí lo que tú quieras. Y bueno, miren qué hizo Pablo, porque si ustedes leen este libro, que realmente tiene esta adrenalina, en la que él me decía que era el hecho de la mirada braguetera, de abordar al hombre, de llevarlo a este cuarto y entonces descubrir si era activo o pasivo, cuánto le medía, todo lo que ustedes ya tienen ahí en las gráficas de su Grindr y todas esas cosas, era llegar a tener esa emoción de descubrirlo. Y decías, no sabía si te iba a coger, si te iba a pegar, si te iba a saltar. Y claro, aquí hay historias de asaltos, hay una historia muy divertida que le refirió un amigo, él la narra en una noche, pero ocurrió en varias noches, en la que no quiso pagarle a un chichifo, y le dijo, pues mira, yo te doy la garantía que con eso de que me pagas te voy a dar un buen servicio y no te va a pasar nada. Y si te vas a llevar otro, te va a pasar. Pues le echó la maldición, porque al hombre le pasaron con los siguientes que fue contactando en la esquina mágica que estaba afuera del Cine Las Américas, ahí cerca del Metro Chilpancingo, ¿no? En Insurgentes y Baja California. Pues ahí se ligó a tres y casi le cuesta la vida, ¿no? Está claro, esa historia fabulosa de Prida, de la nalga asesina, que además es fantástica la ambientación, porque creo que estabas en Querétaro, ¿no? Llegas a una reunión y había unas ahí migajonas, abullonadas, ojotas muy exquisitas, de estas que les gusta la ópera, tienen antigüedades, recitan a Proust en francés y todas esas cosas, y estaban bordando un mantel, entonces cada una bordaba París, otra bordaba Madrid, otra bordaba así, ¿no? Entonces ahí fue que entra Pablo como con un amigo, ¿verdad?, a este ambiente, y le cuentan de un amigo, ¿verdad?, que le dicen la nalga asesina, porque pues el pobre no aflojaba el ano ante alguna tragedia o alguna emergencia en un cine, me parece. Era muy aprensivo en el Cine Roble, creo, y hubo una loca mala, gritó la policía, entonces todos los que estaban ahí en la parte era de arriba, creo, ¿no?, haciendo en el mezanín una serie de cosas, pues esta se le olvidó desapretar y se llevó al otro y lo desnucó, ¿no? Claro, era una historia muy divertida que ese es el tono de las historias que Pablo nos cuenta en este libro, y además es fantástico porque decía, todos éramos muy putos, pero no se nos notaba. Bueno, es lo que ellos pensaban, ¿no? Pero digo, ante la reflexión y el día que se atraviese hoy y mañana de esta cuestión de la homofobia, también hubo una cosa que a mí me llamó la atención de la plática con Pablo, y que creo que la puedo decir sin ningún problema, porque eran otras épocas. Yo, la mayoría de los hombres que él retrata, ahora vamos a leer un par de cuentos, uno Alonso y otro yo, y tienen que ver, por ejemplo, con albañiles, con Leder, bueno, uno que parecía como muy varonil y de pronto resultó muy afeminado, pero eso me dio a pie para preguntarle a Pablo si pues discriminaba o no le gustaba este tipo de gente, y él me dijo, no me permití tener amigos feminoides, pero era más por esta cuestión de el que te vieran con alguien y te agredieran por esa homofobia que imperaba. Entonces, pues eran muy putos, sí, cogían con todo mundo antes del SIDA, pero tenían que, pues, tener estas precauciones, porque bueno, ahorita venimos, varios de los que están aquí, Javier Lizarraga, de, pues, unas, como encuentro de reflexión sobre la homofobia que había hace 40 años, lo que se tiene que hacer ahora que organizó Saavedra, Jorge Saavedra, y pues sí, las extorsiones policíacas hace 40 años eran una cosa terrible, no nada más detenían a alguien por irse contoneando por la calle o parecer gay, bueno, también aquí está Henri Donadieu, que vivió esa época, ¿no? Y ha contado estas experiencias, pero te detenían y además te extorsionaban, te golpeaban y te quitaban la agenda y extorsionaban a tus amigos. Ahorita tenemos aquí a un representante de las de seguridad pública, Jorge, a todo el mundo le cambio siempre el nombre, discúlpame. Jorge, que bueno, esto ha cambiado de una manera, pues, si no diametral, pues por lo menos ya hay como otro tipo de atención de instituciones y de sensibilidades. Pero bueno, a mí me gustaría que Pablo nos narrara un poco cómo fue que vivió él esa época, qué lo decidió a escribir estas cuestiones, ¿no? Que incluso él estudió con Alejandro Jodorowsky, un gran director de teatro, y que vio que Pablo destacaba en la escuela, en pantomima, que era lo que daba él, Jodorowsky, y entonces lo llamó a trabajar con él. Y alguna vez Pablo le preguntó, ¿usted por qué me trata de una manera tan delicada? Bueno, pues porque eres homosexual. O sea, entonces Pablo decía, pues no se me notaba, pero bueno, él lo había notado, pero se lo dijo, a las mujeres hay que tratarlas como mujeres, o a las damas como damas, a los hombres como hombres, y a los homosexuales como homosexuales. Pero lo hacía con todo el respeto. Y alguna vez, una cosa muy curiosa es que le preguntó, ¿y ustedes por qué pues van a, tienen sexo en lugares pues como en los baños, en los de los Sanborns, en lugares como apestosos, no apropiados, ¿no? ¿Y qué le contestaste, Pablo?
Bueno, gracias a todos. Estoy muy a gusto con todo. Muchas gracias. Sí, así fue. Ese es el origen de mis cuentos. Jodorowsky me preguntó que por qué hacíamos vida sexual en los anfiteatros, en los baños de los cines, en lugares malolientes. Yo le dije, porque no hay dónde hacerlo. No había entonces espacios que nos permitían a los hombres gays hacer algo. No podíamos entrar dos hombres a un hotel. No nos permitían entrar a dos hombres a un hotel. A tres sí, pero a dos no, y los que entrábamos, los pocos hoteles que había que sí admitían, nos sentíamos monstruosos, íbamos con anteojos oscuros, un sombrero, nos daba terror que nos señalaran como homosexuales. No existía el término gay, éramos los jotos, los maricones, los putos. Entonces yo le contesté a Alejandro eso, y él me dijo, ah, caray. Y le dije, bueno, si le interesa mucho este asunto sexual, yo le puedo contar algunas cosas. Y como Alejandro es morboso, me dijo, sí, cuéntame. Y ahí empecé a escribir mis eventos sexuales relevantes, no cualquier caldito, obviamente. Pero ahí, de ahí surgieron los cuentos y los testimonios de aquella época. se los escribía y se los mostraba a Alejandro. Y Alejandro tiene un gran sentido del humor y los disfrutó muchísimo. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias Antonio, gracias Alonso. Ese es el origen de las historias. El título del libro lo tengo porque esos escritos hace como 18 años se lo leí a un par de jóvenes para ver qué reacción tenían, escritos de hace 40 años atrás o 30 años atrás. Y claro, les gustó mucho, pero me dijeron, oye, ¿y por qué no usaban condón? ¡Qué cabrones! ¡Qué riesgo! No tenían idea de que el SIDA surgió en los 80s. Creían que el SIDA era de siempre. Y por eso le puse al libro, hubo una vez antes del SIDA. Y bueno, pues también es un poco de información de esto. ¿Qué más, Antonio?
Sí, porque justo ahora que estábamos en este evento previo, Javier Lizarraga justamente decía que ellos tenían como dominada la cuestión de que si había una enfermedad como la sífilis o la gonorrea, bueno, era fácil curarte de ella porque simplemente te ponías una inyección de penicilina. Cuando llega el SIDA, bueno, quiebra, trastoca toda la sexualidad, toda la libertad que habían tenido. Y que ustedes pueden consultar o refrescar o regodearse o hasta masturbarse aquí con las historias que nos cuenta Pablo en este libro, que además tiene mucho mérito porque es de autoedición. Es un libro que él decidió hacer para dar a conocer sus historias, sí por una cuestión también un poco de tener ingresos comercial, ¿no? Porque pues eso también de algo tiene uno que vivir. Así es que yo espero que ustedes se animen por todo lo que estamos hablando a adquirir este libro ahora. Aprovechen que está Pablo aquí y lo firme. Pero si me permiten hacer un par de cuestiones más para después abordar algunos de los textos por parte de Alonso y mía, es remarcar que bueno, en esa época no existía el SIDA, pero sí había mucha homofobia. Los padres de Pablo murieron sin saber que él era gay. Eso fue un secreto que él guardó siempre, no había las circunstancias para decirlo, y también sufrió bullying en la escuela, pero curiosamente sufrió bullying no por ser amanerado, sino porque tenía cierto estrabismo que luego en los ojos, que luego se corrigió. Pero a lo que yo quiero llegar, y a ver si Pablo nos quiere compartir un poco, es cómo fue este descubrirse, ¿no?, que le gustaban los hombres. Porque eso de pronto fue como cierto engaño ante la admiración que le provocaba un compañero de la escuela de teatro, me parece, ¿no? Sí. Entonces es una forma de, para que vean pues que esto ha cambiado, todavía bueno hay lugares y personas que tienen una dificultad muy grande en la familia de salir del closet o de aceptarse. Pero bueno, la historia de Pablo creo que es entrañable y por eso ojalá que nos la se anime a contarla porque es muy muy fuerte.
Claro que sí. Fue hasta los 17 años, ahora sí que me cayó el 20. Cuando yo veía a los chicos morenos, pensaba, oh puta, qué lindo color de piel, yo lo quisiera tener, y me asoleaba los domingos en la azotea de mi casa, pretendiendo tener ese color. Cuando yo veía un pelo negro, unas patillas negras, yo decía, ah, qué envidia me da esa cara. Yo confundía la atracción con la envidia. Hasta que una noche a las 4 de la mañana desperté en mi cama, empapado en sudor, con una erección tremenda y pensando en un compañero de la escuela. Y ahí dije, no, no es envidia, quisiera que estuviera aquí, quiero morderlo, lamerlo, comérmelo, me gusta, y es hombre como yo. Y me sentí muy mal, y tuve un intento de suicidio incluso, que no quisiera contar los detalles, pero sí tuve un intento de suicidio con el que, bueno, no lo conseguí, pero fue muy fuerte para mí. Y a partir de que acepté ya mi condición homosexual, me metí a fondo a vivir mi sexualidad y no me arrepiento de nada. Fui muy feliz.
No, no voy a dar los detalles de ese intento de suicidio, porque también hay que guardar ahí un poco de exclusividad para cuando tenga yo el gozo de escribir tu entrevista, pero lo salvó un compañero, un amigo, y curiosamente el amigo se llamaba Ángel. Entonces, y curiosamente, bueno, se dieron todas las circunstancias para que este amigo llegara, se diera cuenta, lo salvara, y yo creo que Pablo esté sentado aquí contándonos hoy estas historias o hablando sobre cómo se gestaron estas historias y oyendo decir a un hombre de casi 75 años que ha llevado una vida feliz, que no se arrepiente. Además, imaginen, yo incluso lo digo sinceramente, Pablo me parece un hombre atractivo a sus 75 años. Imagínenselo con el pelo rubio a la afro, porque yo vi algunas fotografías, el pelo rubio a la afro en los 70, con los ojos azules, muy delgado, muy delgado.
La prehistoria.
Pues la prehistoria, pero muy, muy, muy guapo y atractivo. Y me gustaría que hablaras, finalmente, si estás de acuerdo, de tus amores. Cogiste con muchísimos, muchísimos, pero tuviste 5 amores. ¿Cómo te diste cuenta que eran tus amores? ¿Cómo fue esa relación? ¿A quiénes puedes nombrar? Yo tengo un par de nombres, pero no los voy a decir si tú... Pero 3 no me quisiste decir.
No. Ok, sí, efectivamente tuve una intensa vida sexual, afortunadamente. Yo pienso que tuve miles de encuentros en 40 años activos, pero 5 veces me enamoré. La diferencia, según yo, de estar enamorado a no estar enamorado, es que me gustaba un chavo, la disfrutábamos en la cama y ya, vuelta a la página. Cuando me enamoré, es cuando esta persona estaba en mi mente todo el tiempo, habitaba en mí. De 4,000 millones de habitantes, solo me preocupaba uno, él. Solo tenía celos de uno, de él. Ahí es donde me di cuenta que estaba yo enamorado. No disfrutaba yo de una película o de una comida igual que cuando estaba él conmigo. Esa era la diferencia, siento yo. Y pues el amor no es fácil de platicarlo, pero cómo se siente, y sí hay una diferencia entre el gusto y la sexualidad y el amor. Una gran diferencia. Y no quisiera decir nombres de ellos esta noche. Gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Pablo. Quizá Alonso quiera ahora ya leer alguno te paso este o el otro, alguno de los cuentos para que terminemos de seducir aquí al público, a los lectores, a los compañeros, y se animen a comprar este libro que es muy valiente, muy gozoso, de una época que podemos ver con cierta nostalgia también, o que pueden conocer los que no la vivieron, porque aquí hay muchos jóvenes, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál escogiste?
Pablo me dijo que la otra vez en la presentación leyeron los más fresas, entonces a mí me sugirió que leyera el albañil al baño, que bueno, esto da una fantasía, bueno, no fantasía, ocurrió, ¿no? Pero a partir de esta fantasía que tenemos con los albañiles, ¿no?
Hay un resorte muy especial, ¿no?
Sí,
mueven los albañiles.
Sí.
La vez pasada había sido la nalga asesina. Esta vez, el texto que a mí me movió para compartir fue La pitonisa. Tengo unas ganas locas de coger. La giro en mi automóvil y me dirijo a la esquina mágica, Insurgentes y Baja California, en donde siempre hay mucha onda. Veo un muchacho que está de pie fingiendo que espera un autobús. Me gusta. Es alto, delgado, moreno, muy velludo y proyecta virilidad. Detengo mi auto frente a él y lo miro directamente a los ojos. Responde a mi mirada y con su mano solicita un aventón. Abro la puerta del coche y él lo aborda. Arranco veloz. ¡Ay, qué bueno que me recogiste! Justo a tiempo. Ya empezaba a lloviznar y odio el agua. Me choca que llueva y me mojo y me despeino todita. ¡Ay, pero qué mono estás! Ya verás qué bien la pasamos en la cama. ¡Estoy emocionadísima! Sorprendido por el contraste de encontrar a un tipo tan masculino en su aspecto y tan femenino en su trato, voz y expresiones, detengo el automóvil en la esquina siguiente para correrlo, pero él no deja de hablar. ¿Por qué te paras? Ya sé, quieres coger aquí, en pleno Insurgentes, corriendo el riesgo de que los judiciales nos sorprendan. Te gusta el peligro, a mí también. Me excita muchísimo. Qué afortunada soy de conocerte. Ay, sí, qué afortunada. Bájate. ¿Cómo dices? Bájate. ¿Pero qué te pasa, muñeco? Si me subiste es para coger, ¿o no? Cambié de parecer. Ya sé, te he decepcionado. Ya no te gusto, ¿verdad? No precisamente, pero prefiero no hacerlo contigo. No seas tontito. Si te subes a un chichifo cualquiera, seguramente te va a robar. Están muy perros ahora. El hambre los ha convertido en unos cabrones. Y te van a chingar. Es mi problema. Bájate. Si lo que quieres es verga, yo te doy. Así como me ves de jotita, tengo un pito de 19 centímetros de largo y bastante grueso. No te creo. Bájate. Mira, mira qué bello ejemplar. Y eso que está dormidita. ¿Y se te para? Esa pregunta me ofende. Si no se me parara, no te la estuviera ofreciendo. ¿Seguro? Completamente segura. Te lo puedo coger mejor que cualquier chichifo. Bueno, pues, súbete la bragueta. Vamos a mi casa, pero si no se te para, te daré unos buenos chingadazos. Tan bonito que te ves con esos bigotitos y tan feas cosas que me dices. Mira, y en serio, tengo ganas de coger y de ser cogido. Si tú no la haces de activo, mejor bájate y dame chance de ligar con quien sí lo haga. Mira, bonito, ya te dije que aunque me veas jota, soy más macho que cualquiera de estos en la cama. Me encanta penetrar. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Entonces vamos a llegarle. Pero te cobro 100 pesitos. ¿Qué? Estás loco, bájate. Es lo que te cobraría cualquiera de estas. Te voy a coger mejor que ellos y sin ningún riesgo, pues yo no te robaré, ni te pegaré, ni te mataré. Ya, bájate. Te juro que es en serio. Por 100 pesos te haré feliz. Si no gozas, no me pagas. O te bajas o te bajo. No seas tontito. Los chichifos son gente mala. Mira, como me gustas mucho, te lo dejo en 80. Bájate ya. Ok, me voy. Pero acuérdate lo que te dije. Estás dispuesto a gastar 100 pesos en un apestoso y no en una gente decente como yo. Me menosprecias. Pero por algo me dicen la pitoniza. Ya verás qué joda te van a poner los nacos. ¡Chayito! Y se bajó del auto. Y lo vi alejarse. Inmediatamente me dirigí a buscar un hombre. Efectivamente, a los 50 metros me topé con un chichifo muy jovencito y atractivo. Le abrí la puerta y se subió al auto. ¿Qué haciendo? Nada, aquí nomás girándola. Te invito un trago en mi casa. Tengo la boca seca, maestro. Mejor aliviáname con un refresquito y luego vamos a tu cantón. Me detuve en la glorieta y compré un par de cocas que subí al coche. ¿Ya vamos a mi casa? Primero párate en lo oscurito. Quiero enseñarte lo que se cuelga. Después de que la veas, le ponemos precio. ¿Ves? ¿Cobras mucho? Le pregunté mientras estacionaba el auto. Lo que cuesta mi animalito. Mientras con la mano izquierda comenzó a bajarse el zíper de la bragueta, con la mano derecha abrió la puerta, estrelló la botella de coca contra la banqueta, metió la mano y cerró la puerta, con lo que quedaba de botella ya convertida en arma punzocortante a unos centímetros de mi cuello, me dijo, con sorprendente tono amenazador, «Dame tu reloj y toda la lana que traigas, o te abro el pescuezo». «No traigo dinero, toma mi reloj, no te hagas pendejo, ¿o que no pensabas pagarme?». Tengo mi dinero, pero en mi casa. Conmigo no traigo ni 5 pesos. Dame el reloj, la cadenita que te cuelga y lo que traigas. Cualquier movimiento en falso y te clavo el vidrio. Bueno, ahora voltea para allá y cierra los ojos. Cuenta del 1 al 10 mental, al 100 mentalmente. No te quieras pasar de verga porque te chingo. Apenas iba yo en 3 cuando escuché el sonido de la puerta del coche que se cerraba. Vi al chichifo corriendo hacia atrás, encendí un cigarro y con el pulso acelerado por el terror, fumé mientras arranqué el motor y me dirigí nuevamente a Insurgentes para buscar a alguien con quien coger. ¡Qué caray! Un pinche raterillo no me puede apagar la calentura de la noche. Además traigo 250 pesos que el pendejo no me robó. Justo en la siguiente esquina hay 2 tipos, 2 cueros que no deben de tener arriba de 20 años. Disculpen. ¿Cómo agarro para el circuito interior? Llégale aquí a la esquina y le das vuelta a la derecha. Te sigues hasta Sonora y ahí doblas a la izquierda y sales derechito. Gracias. ¿Ustedes van por ahí? Se miran y no me dicen nada. ¿O a dónde van? Chance les pueda yo dar un aventón si no es muy lejos. Ora pues, ábrenos. Y por fin... Ya viajan conmigo los muchachitos. Ambos son sumamente atractivos. Ahora quiero todo con los 2. ¿A dónde van? Es que traemos un toque y andábamos buscando un lugar para echárnoslo, donde no haya pedo. Pues si quieren en mi casa, le llegamos. ¿Dónde vives? En Coyoacán. Uy, no, maestro, está muy lejos. Mejor vamos a un hotel. Si se trata de pasarla bien, en una cama y con el toque. Cualquier sitio es bueno. Sorprendido por la clara sugerencia del chico, más chico, me dirigí al Bar Obregón y tras pagar en la administración ya estábamos instalados en un cuarto de Colonia Roma. Y mientras yo me desnudo, ellos fuman marihuana frente a la ventana, observan las luces de la noche. Estoy tendido en una de las 2 camas que hay en el cuarto. Desnudo espero que ellos terminen de fumar. Al fin, el más joven de los 2 se desnuda de la cintura para abajo y se tiende en la otra cama. Voy hasta él, me coloco a 4 patas sobre sus piernas y me dispongo a hacerle un guauis. Como a los 2 minutos, cuando su verga recién comienza a ponerse erecta, siento un cinturón que me aprisiona el cuello y el jalón que provoca que mi cuerpo choque contra el otro tipo que está atrás de mí, el más grande, y que me aprieta con fuerza el cinto para ahorcarme. El más joven ya se ha puesto los pantalones y viene en ayuda de su amigo. Toma una almohada y me la pretende fundir en la cara. No sé dónde saco fuerzas, pero tras un codazo que le doy al que tengo atrás, este cae y yo brinco para zafarme del cinturón pateando hacia el otro que tenía en las manos la almohada. Corro a la puerta, la abro y salgo veloz a través del pasillo enorme de aquel hotel buscando una escalera para bajar mientras pido socorro a gritos. Me topo con 2 empleados. Trato de explicar. No me sale una sola palabra. Estoy aterrado. De todas las puertas se asoma alguien. Uno de los empleados se quita la chaqueta y me la coloca en la cintura para cubrir mi desnudez pública. Con la boca seca, señalo hacia el cuarto que habían tomado y acompañado de los 2 empleados y de un montón de curiosos, vamos hacia el sitio. No hay nadie. Las camas están desordenadas. Sobre el suelo se encuentra aquella almohada. mi pantalón, el cinturón y un billete de 100 pesos. Todo el mundo me hace preguntas que no contesto. Agradezco la ayuda. Se van y yo me visto. Me dispongo a abandonar aquel hotel. El gerente viene a mí y me ofrece la ayuda de la policía. No la acepto. Me marcho. Avanzo hacia mi coche pensando en los dos muchachitos tan bellos que quisieron matarme solo para robarme y que en su huida se llevaron 50 de los 150 que me quedaban. Estoy abriendo la puerta de mi automóvil cuando un nuevo chichifo me aborda y me pide un cerillo. Ya no quiero nada con ningún prostituto, por lo que decido no seguirle el juego y sin decirle una palabra le presto el encendedor. Este prende su cigarro y su premeditada bocanada de humo, lanzada con fuerza hacia mi rostro, lastima mis ojos y mi garganta. Su mano firme prende de mis solapas y me recarga en el coche. Siento en el plexo solar algo punzante que me hiere ligeramente. ¿Qué quieres? Dinero. No traigo. Dame algo de valor o te entierro el picayelos. No estoy jugando. El picayelos me lastima más. Saco el billete de 100 que queda, me lo arrebata y se va corriendo hasta perderse de mi vista. Subo el auto y me dispongo, una vez apagado el fuego, para irme a dormir convencido por fin de que no es mi noche. En una esquina de Insurgentes veo a aquella pitonisa. Me da risa la surrealista situación. Me detengo ante él, quien inmediatamente se sube. ¡Qué surprise, bigotón! ¡Y qué risueño estás, tesoro! Lo pensaste bien. ¿Le pagarás 100 pesitos a esta muñeca por sus placeres? Y que conste que dije 100, no 80 como en un principio. Sí, guapito, el que quiere azul celeste, que le cueste. Y mientras habla pendejada y media, me dirijo a mi casa pensando que es muy guapo, que su cuerpo está muy bien proporcionado y muy velludo, que su verga es grande y gruesa, que coge y se deja coger, que nuevamente me calienta y que con él no corro ningún riesgo, pues ni me robará, ni me pegará, ni me matará, supongo. 1971. Me sentí identificada.
Pues no sé si dejarlos ahí picados para que se interesen en comprar el libro y abrir algunas preguntas o leemos otro texto, no sé. Bueno, pero compren el libro, no sean mala onda. Este se llama Albañil al baño. Desde mi ventana y desde hace 3 semanas te veo diariamente. Eres uno de tantos albañiles que trabajan ahí, en ese pastel de cemento, tierra, fierros y láminas que próximamente será un condominio. No debes tener arriba de 18 años. Tu piel morena, tus músculos marcados, tu cabello desordenado y tus ojos negros tan grandes, tan tristes, me provocan hasta el delirio y ya son varias las veces que me he masturbado con tu sola imagen habitando en mí. Hoy te observo y tú no estás trabajando. Te estás peleando con un compañero de labor y ambos se golpean frenéticos, mientras alrededor un grupo de personas grita frases para convencerlos que ya dejen de lastimarse. Pero nadie se mete a separarlos, y salgo de mi casa y me detengo junto a los mirones a verte. Estás sangrando de la nariz, la boca y un brazo. Tu puño golpea con fuerza el estómago del otro, quien te tiene prensado del cuello con su antebrazo. Y los dos se muerden, se jalan los cabellos, caen al suelo, se patean, se lastiman más y más y más, tan virilmente. Y una señora gorda que miente, bendita la hora, grita la policía, y el grupo de mirones se desparrama, y tu contrincante corre al interior de la construcción, y tú, temeroso, avanzas unos pasos por la banqueta, buscando un refugio y yo dedicado Decidido a abrazarte, te invito a entrar a mi casa, y tú aceptas. El agua de la regadera se lleva consigo la sangre vieja para traer la nueva, la tierra y la mugre que cargas contigo se escurren, mientras yo enjabono tus muslos y tus piernas con uno de aroma perfumado bajo tu mirada inocente e inquieta. Te enjuagas, y te seco lentamente, pasando la afelpada toalla blanca a través de tu piel morena, y sonríes, y sales del baño para internarte en mi recámara, mientras yo te sigo despacio sintiendo que mi erección romperá de un momento a otro la trusa que retiene mi sexo, mas no el momento. La mía casi también. Y tras contemplarte totalmente desnudo sobre mi cama, inicio el ritual que saciará nuestros instintos y con toda calma lamo milímetro a milímetro cada una de las plantas de tus pies para inmediatamente pasar mi lengua a través de las 8 hendiduras que separan los dedos que ya he besado. Subo lentamente, mi lengua roza con goce el vello de tu pierna, de tus piernas, hasta llegar a tus muslos que chupeteo mientras tú te revuelcas de placer. Ahora mis labios recorren la bolsa sagrada que guarda el bulto de tus testículos y sumerjo mi rostro en el centro de tu raíz para con la lengua humedecer la entrada a tu interior, el ano puerta que habrá de conducirnos al paraíso. Coloco tus piernas sobre mis hombros, mi pecho sobre tu pecho, y mientras mi boca besa y muerde tu boca, te penetro. Mientras me muevo, tú muerdes con furia mi labio inferior y tus brazos, tan musculosos, tan fuertes, corren a través de mi espalda enloquecidos, sin saber si separar o unir más mi cuerpo al tuyo. Salgo despacio, tú ya estás mordiendo mi mentón, mi cuello, ya me tomas, ya me acuestas, ya te colocas sobre mí, y mientras vuelves a enajenarme con tus besos, has separado ya mis piernas y ahora tú me penetras a mí. El dolor que me produce me obliga a quererte más. Muerdo tu pelo y lamo tu rostro mientras mis manos tras tus caderas siguen el compás de tu movimiento y tu estómago roza mi sexo con cierto ritmo, y nos llega el éxtasis y terminas y termino y nuestros corazones laten con furia y nuestra saliva se hace una. Y cuando nuestros latidos adquieren nuevamente su ritmo habitual y nuestros pulmones arden por el humo del cigarrillo de rigor, ya te vistes, ya te peinas, ya te vas. Y estás de pie junto a la puerta mirándome. De un salto llego a mi chaqueta, tomo uno de los bolsillos, un billete y te lo entrego de corazón. Guardas el billete y me ofreces tu mano en despedida, el último roce. Perdón. Que me dio tristeza que se vaya.
Momento dramático.
Adiós te digo mientras pienso, gracias, oh Dios, por hacerme accesible al paraíso por un precio tan modesto, 50 pesos. Adiós, me dices mientras seguramente piensas, gracias, oh Dios, por poner otro pendejo en mi camino, 50 pesotes, cierras la puerta y te vas. 1974.
Esta historia del albañil, que es tan real como la leyó Antonio, quiero justificar por qué la termino como la termino, con eso de los 50 pesos. Unos meses antes de ese evento, en la esquina mágica, yo escuché a dos chichifos que platicaban y uno le dijo al otro: ¡Ay, hijo! Estoy rete caliente. Necesito que un puto me chupe la verga y sacarle al pendejo unos 50 pesotes. Y eso se me quedó. Que además de que el puto lo iba a alivianar su calentura, le iba a sacar al pendejo 50 pesotes. Y por eso termino esa historia con ese final. De que yo pienso que él piensa lo del pendejo. Tal vez no fue así en ese caso, ¿verdad? Ok.
No sé si alguien quiere plantear alguna pregunta, Pablo, rápido. hacer un comentario.
Sí, y los mariachis callaron.
Un comentario más. Hace poquito, en Teatro en Corto, se adaptó, Gerardo Gutiérrez adaptó una de las historias del libro, en el libro se llama Javier y Laika, y en el teatro se llamó Laika, una bella muñeca, y verdaderamente gustó mucho a quien la vio. Hubo una chica que incluso tuvo una catarsis, se reía y lloraba al mismo tiempo, nos provocó muchas satisfacciones. Entonces fue como un termómetro y actualmente estamos planificando para en un futuro próximo llevar al teatro algunas de las historias, a ver si cuaja el proyecto.
Ah, qué bien.
Sí, gracias.
Imagínense al albañil. Bueno, ok. Ahí hay una pregunta, ya estamos en tiempo, en lo que hacen las dos preguntas, va a pasar mi árbol genealógico, mi suegra, tía y demás, con Chuleta, que es nuestra fondeadora, así como hay becas Fonca, Chuleta, que es nuestro puerquecito, es quien provee a estos puerquecitos, de muchas cosas para lo que se hace en Archivos y Memorias. Y en lo que voy pasando el micrófono, lo tengo cortito, pero rinconero. ¿Se pueden acercar?
Sí, Pablo, yo quería preguntarte que en tu juventud, cuando dices que sales del clóset a los 17 años, ¿cuáles eran tus referentes? Yo recuerdo de mi experiencia personal, y yo salí del clóset al finales de los 90, que de repente no había como ahora todos estos íconos gays, ¿no? Que para los jóvenes es como una posibilidad de existir, ¿no? En aquel entonces no había tantos, y supongo que cuando tú saliste del closet, menos. ¿Cuáles eran las referencias? O sea, ¿qué es lo que te hacía no sentirte único al salir del closet, ¿no?
No había ni un solo sitio para la gente gay, ni uno. Posteriormente, el primero fue muchos años después, fue el 9, que por cierto aquí anda en Río Nadío, a ver si nos platica un poco del 9. No, yo donde me inicié y conocí el ambiente fue en los Sambors, en los baños de los Sambors, sobre todo el Sambors de Niza y Hamburgo. Ahí fue donde yo me empecé a inmiscuir y descubrí que no estaba yo solo, que habíamos primero docenas, luego cientos, luego miles de gentes que nos gustaban los hombres. Y entonces fui en los baños de Sambors, de ahí me decían que vaya yo al cine Gloria, al cine Roble hasta arriba, al cine Jalisco, y fue a través de los baños de los Sambors y de los cines que yo descubrí y realicé mi vida sexual. Posteriormente estuvo un lugar a media cuadra del Sambors que se llamó El Safari, donde cantaba Chavela Vargas, y había un chavito que cantaba antes de ella, Memo Mayodón, que en paz descanse, y él hacía fiestas cada sábado en su casa, fiestas para puros hombres, no se admitían ni vestidas, ni lesbianas, ni mujeres, y ahí en esas fiestas conocíamos chavos, por primera vez bailé con un hombre entre mis brazos. Y ahí fue, en las fiestas de Tanana 14, en los cines y en los Sambors.
Entonces puede decir que el icono gay era la lechuza de Sambors.
Querido, acércate que... Sí, es que es cortita, efectiva, pero cortita.
Era de Bárbara Hilton. Yo quiero preguntarte... mencionabas esto de lo de Teatro en Corto, y en efecto, ¿no? Yo estaba ya acá debrayando sobre los personajes y el tema teatral. Sería muy bueno que nos tallerearas y pudiéramos contar estas formas, ¿no? Estas experiencias, porque seguramente más de tres aquí tienen historias fabulosas como las tuyas. Y esta manera tan jocosa, ¿no? Además, Alonso, que hiciste una lectura así gráfica, que de verdad, hace rato lo platicábamos en una, después de la presentación de Lizárraga ya en el cabaretito, ¿no? El tema antes del SIDA, ¿no? La forma de ligar, que estábamos en un grupo ahí de cuates que platicábamos, y las brechas generacionales. Entonces, te pregunto, ¿podrías o querrías tallerearnos como para contar estas historias que seguramente las tuyas, así como poder contar nuestras propias historias de esa manera maravillosa, gráfica, y tan llena de verdad de vivencias que mencionaba Antonio, que las nuevas generaciones quizá ya no tengan, ¿no? Porque lanzan una foto y entonces una foto tienes que describir y saber lo que el otro está diciendo, ¿no? A través solo de una foto, ¿no? Y no a través de las letras, a través del cuento, a través de la literatura, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta directa. Que si querrías tallerear esto es tu libro, tallerearlo para que los demás cuenten sus historias.
Agradezco mucho la pregunta, pero no me siento capacitado como para eso, la verdad. Son vivencias muy personales las que tengo en el libro. Si bien una parte son mías, las otras, como la pitonisa, le pasó a un amigo muy querido mío y a otros amigos. Y otras historias las grabé en Sanborns, pero no estoy seguro de que yo pudiera hacer eso del taller que me preguntas. Preferiría que lean el libro y si puedo darle lenguaje teatral a algunas historias, lo voy a intentar. Porque soy gente de teatro, pero hasta ahí nada más llegaría yo. Gracias.
Yo creo que sugeriría, porque aparte es algo que se hace en el seminario de literatura lésbico gay, acá está Ernesto Reséndiz, que se acerquen a él, porque una de las cosas que hace este seminario es provocarlos a que escriban y a que escriban sus historias, ya sea en prosa o en poesía, que de hecho ya viene un primer encuentro de poesía LGBT, por si les interesa, aquí está Ernesto. Estamos ya en tiempo, ojalá y hayan comprado el libro de Pablo, para que Pablo aquí se los autografíe. Y bueno, pues la próxima semana viene el Coro Gay de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues nos van a hablar de sus experiencias en Nueva York y lo que viene en estos días. Entonces, bueno, pues si ustedes quieren escucharlos cantar, divertirse y pasarla rico, el próximo martes nos vemos. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, pues estamos aquí el siguiente martes. Gracias, Pablo. Gracias, Antonio.
El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.